Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump amenaza con cierre del gobierno si no se aprueban cambios migratorios. Y Donald Trump recibe al primer ministro de Italia en la Casa Blanca. Incendios forestales en California cobran sexta víctima. Ex pelotero Chipper Jones es exaltado al Salón de la Fama. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es lunes 30 de julio de 2018. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. El presidente Donald Trump dice que hay consecuencias cuando la gente cruza nuestra frontera ilegalmente y afirma que muchos que lo hacen usan niños para sus propios fines siniestros. El tuit de Trump se produce varios días después de que el gobierno dijera que más de 1.800 niños separados en la frontera de Estados Unidos y México se han reunido con sus padres y patrocinadores después de que un juez federal ordenó las reuniones. Cientos de niños aún permanecen separados luego de un día de relativo silencio en Twitter. Trump dice: comprendan que hay consecuencias cuando las personas cruzan nuestra frontera ilegalmente, tengan o no tengan hijos, y muchas solo usan niños para sus propios fines siniestros. También dice que el Congreso debe arreglar las leyes de inmigración más tontas y peores de cualquier lugar del mundo, e insta a los votantes a votar R en noviembre. En un mensaje posterior, el presidente amenaza con permitir que cierre el gobierno si los legisladores demócratas en el Congreso no aprueban todas sus exigencias de inmigración. Estaría dispuesto a cerrar el gobierno si los demócratas no nos dan los votos para la seguridad fronteriza, que incluye el muro. Debe deshacerse de lotería, atrapar y liberar, y finalmente ir al sistema de inmigración basado en mérito. Necesitamos grandes personas que entren a nuestro país, dijo.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El exalcalde de Nueva York y abogado personal de Donald Trump dice que el presidente decidirá pronto sobre una entrevista con el fiscal especial Robert Mueller. Nos informa Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump está dispuesto a ser interrogado por el fiscal especial Robert Mueller, aun si eso incluye preguntas sobre obstrucción de justicia en la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, dijo el abogado de Trump, Rudy Giuliani. Giuliani aseveró en el programa Face the Nation de CBS el domingo que las negociaciones continúan sobre las condiciones para la entrevista con el presidente, que el equipo legal de Trump propuso el mes pasado. El exalcalde de Nueva York dijo que desean una entrevista limitada a preguntas sobre las acusaciones de que hubo una conspiración a sabiendas entre la campaña de Trump y el gobierno ruso para que Trump ganara las elecciones, argumentando que no hay base legal para que se pregunte a Trump sobre obstrucción de justicia. Pero Giuliani admitió que Trump podría estar dispuesto a lidiar con el tema de obstrucción de justicia bajo ciertas condiciones. Hay ciertos temas generales y ciertas restricciones que nosotros estaríamos dispuestos a aceptar, creo, dijo Giuliani. Les hemos hecho la oferta. Han pasado una semana, 10 días, y no han respondido, pero no los culpo. Giuliani dijo que Trump podría decidir esta semana o la próxima sobre si aceptará ser interrogado. Entre tanto, la intriga en torno a la investigación del Departamento de Justicia sobre la interferencia de Rusia ha aumentado en medio de informes de que el exabogado del presidente Trump, Michael Cohen, ha indicado que Trump sabía con anticipación a la elección de 2016 que altos funcionarios de su campaña y familiares se reunieron con rusos que prometieron material negativo contra la entonces candidata presidencial demócrata Hillary Clinton. El equipo legal de Trump está a la ofensiva contra Cohen, según declaró Giuliani en el programa This Week de ABC. No sé lo que sucedió con él. Hace unos meses no estaba diciendo todas esas mentiras. Hace unos meses yo no sabía que él era un abogado que grababa a sus clientes en secreto. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el editor del New York Times dice que le dijo al presidente Donald Trump en una reunión en la Casa Blanca que su lenguaje contra los medios es no solo divisivo, sino cada vez más peligroso. Trump reveló el domingo que se reunió con Sulzberger y que discutieron la gran cantidad de noticias falsas y que explicó al editor del New York Times por qué cada vez más caracterizaba a la prensa como enemigo del pueblo. El presidente tuiteó el domingo desde su club de golf en Nueva Jersey. Tuve una reunión muy buena e interesante en la Casa Blanca con Sulzberger, editor del New York Times. Pasé mucho tiempo hablando sobre la gran cantidad de noticias falsas que transmiten los medios y sobre cómo fake news se transformó en una frase enemigo de la gente. Triste, decía. El tuit llevó a Sulzberger a revelar los detalles de su reunión del 20 de julio en la que estuvo acompañado por James Bennett, editor de la página editorial del New York Times. Una portavoz del diario dijo que Trump había invitado a Sulzberger y que los asesores de la Casa Blanca habían pedido que la reunión se mantuviera en privado, como ha sido la costumbre para tales reuniones, pero que el presidente la hizo oficial con su tuit del domingo. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dará la bienvenida el lunes al nuevo ministro italiano Giuseppe Conte en la Casa Blanca. Los dos líderes tendrán una conversación privada en la oficina Oval, seguida de una reunión bilateral ampliada. La Casa Blanca dice que las conversaciones tienen como objetivo profundizar la cooperación para enfrentar los conflictos globales y promover la prosperidad económica en ambos lados del Atlántico y en reconocimiento de los lazos históricos y culturales entre los países. Conte se convirtió en el primer ministro de Italia a través de un acuerdo de coalición alcanzado por dos partidos políticos anti-establishment, la Liga y el Movimiento de las Cinco Estrellas, después de las elecciones del 4 de marzo. Estos dos partidos obtuvieron la mayoría de los votos y tenían líderes que aspiraban a convertirse en primer ministro. Como un compromiso para formar un gobierno conjunto, eligieron a Conte, un profesor de derecho de voz suave sin experiencia política previa. La movida convirtió a Conte en el líder del primer gobierno completamente populista en Europa Occidental. Y desde que se convirtió en el líder de Italia, Conte se ha convertido también en el principal defensor de Trump en Europa Occidental. Desde que Trump se ha reunido con Conte dos veces en las recientes cumbres del G7 y la OTAN, pero el líder estadounidense ya lo ha declarado un tipo realmente bueno y dijo que hará un gran trabajo. La gente de Italia lo hizo bien. Nos vamos a la primera pausa en esta entrega informativa de Buenos Días, América. Al retornar, estaremos hablando de los incendios en California.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Gracias por acompañarnos en esta edición informativa de Buenos Días, América. Una producción de La Voz de América. Los incendios forestales que arden casi sin control en el norte de California han cobrado su sexta víctima. En una conferencia de prensa el domingo, el sheriff del condado de Shasta, Tom Bosenko, dijo que la víctima, que no fue identificada, no evacuó a pesar de recibir una advertencia de evacuación. Otras víctimas incluyen dos niños, su bisabuela y dos bomberos. Más de una docena de personas siguen desaparecidas.
To date, there's been 16 reported.
Hoy se han reportado 16 personas desaparecidas. 9 han sido ubicadas. 7 están siendo investigadas actualmente y ha habido una cuarta víctima identificada como resultado del incendio que consumió una residencia y una persona muerta en esa residencia. Bosenko dijo que los restos de los fallecidos se encontraron dentro del límite del incendio llamado Carr, cerca de Reading, una ciudad de 90.000 habitantes a 370 kilómetros al noreste de San Francisco. El fuego ya ha obligado a decenas de miles a huir de sus hogares y los funcionarios locales estiman que al menos 517 estructuras fueron destruidas y otras 135 dañadas, la mayoría de ellas viviendas. Keswick, un pueblo de montaña de unas 450 personas, fue casi totalmente destruido por el fuego, según anunciaron las autoridades. El incendio Carr es el mayor de los que tiene lugar en el estado de California, amenazando a más de 5.000 estructuras. El fuego ha sido contenido en solo un 5%.
Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
El primer mandatario estadounidense afirma haber abierto mercados europeos a los agricultores del país. La nota económica con Leonardo Bonet.
Con pocas ventas y muchas fábricas, General Motors no puede costear y mantener en funcionamiento a todas sin tener que tomar decisiones difíciles. Sin embargo, es probable que la atmósfera política limite sus opciones. Los analistas dicen que la hipótesis más probable es que la automotriz cierre su planta en Lordstown, en el noreste de Ohio, debido a que el automóvil compacto que fabrica ahí también lo produce en México. La que alguna vez fuera una fábrica llena de gente ya ha perdido 2 de sus 3 turnos y 3.000 empleos sindicalizados desde principios del año pasado. No obstante, trasladar la producción de ese automóvil, el modelo Chevrolet Cruze, al sur de la frontera plantea el riesgo de provocar una represalia y una tormenta de tweets por parte del presidente Donald Trump. GM tampoco está segura si el mandatario cumplirá con las amenazas de imponer aranceles del 25% a los vehículos importados de Canadá y México. Parte del problema es que la planta que produce el Cruze, ubicada en las afueras de Youngstown, está en un baluarte demócrata y sindical donde Trump logró una sorprendente cantidad de votos hace 2 años al llegar hasta los que llamó los hombres y mujeres olvidados de Estados Unidos. En conjunto, GM tiene 5 fábricas de autos con mucha capacidad sin usar en Kansas City, Kansas, Lordstown y Detroit Hamtramck, en Lansing y en el municipio de Orion, Michigan. Para lidiar con el exceso de capacidad, GM tendrá que asumir los costos adicionales, cerrar una o más plantas o rediseñarlas para construir camiones y camionetas utilitarias que ahora son las preferidas entre los compradores estadounidenses. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y una comisión de derechos humanos ha estado evaluando la situación en Honduras. Nos informa Tony Cano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó el viernes que su visita a Honduras le ayudará a decidir si coloca nuevamente la nación centroamericana entre los países del continente que requieren supervisión especial. El secretario ejecutivo de la CID, Paulo Brau, afirmó que el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández autorizó la visita en pleno de la comisión, prevista desde el 30 de julio al 3 de agosto, después de que el organismo hemisférico le notificara a fines de 2017 la intención de incluir a Honduras en el capítulo 4 de su informe anual, reservado para los países que ameritan un seguimiento más minucioso. El hecho de que Honduras no ingresó al capítulo 4 del informe anual de 2017 no excluye la posibilidad de que ingrese este año, especialmente si la comisión verifica que las condiciones están justificadas, indicó Abrao en conferencia de prensa. La CID, que solamente incluyó a Cuba y Venezuela en el capítulo 4 de su informe anual 2017, tiene hasta diciembre para decidir cuáles países requerirán supervisión especial. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Una segunda pausa en Buenos Días América. Ya volvemos con noticias de Latinoamérica.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, por La Voz de América. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró su intención de reestructurar las empresas del Estado, como anunció el pasado 14 de junio. Durante la instalación del Cuarto Congreso Nacional del PSUV y la juramentación del nuevo gabinete ejecutivo el sábado, Maduro ratificó que la reestructuración comenzará el 20 de agosto con la aplicación de una serie de medidas y políticas dirigidas a mejorar la distribución de bienes y servicios necesarios para la población. Propuso convocar a las organizaciones que conforman el partido para analizar distintas propuestas para superar lo que califica como la guerra económica y anunció que espera una entrega la próxima semana a la Asamblea Nacional Constituyente de una ley de divisas, para lo cual convocó a inversores nacionales y extranjeros a fin de impulsar proyectos en su nación con respeto a la ley. A la televisión nacional, miembros de la oposición restaron credibilidad a la reconversión de la moneda nacional, por la que el gobierno quita 5 ceros al bolívar soberano, indicando que no solucionará la hiperinflación en el país. El economista y diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, quien es miembro de la Comisión de Finanzas, dijo que la reconversión está costándole al gobierno más de 300 millones de dólares. Entre tanto, la Fiscalía en Colombia ha identificado a quienes amenazaron a periodistas en el país utilizando las redes sociales. Desde Bogotá nos informa Jimmy Villarreal.
En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación reveló que se logró identificar a quienes amenazaron a través de redes sociales a 2 reconocidos periodistas colombianos. También investigan otros casos. El anuncio se da tras haber sido reveladas diferentes amenazas contra periodistas en el país, dentro de los que se encuentran María Jimena Duzán, Luis Carlos Vélez, Vanessa de la Torre, Daniel Samper y el columnista Matador. Frente a esto, el fiscal general aseguró que ya se identificaron a los responsables de las amenazas en los casos de Duzán y Vélez, gracias a la ayuda de las redes sociales, y que en los próximos días esas personas serán judicializadas.
La Fiscalía, tengan la profunda seguridad de que no va a permitir que se siga extendiendo esta tendencia de las amenazas a través de redes sociales, que crean zozobra y que no tienen ningún grado de legitimidad ni de encubrimiento por parte de las autoridades judiciales en nuestro país. Vamos con toda contra esas expresiones antisociales.
Cabe recordar que en un comunicado conjunto firmado por 19 países de la ONU, se hizo un llamado de alerta
por las crecientes amenazas a periodistas en Colombia. En el último año han aumentado en un 48%, mientras que en 2014 se dieron 60 amenazas a periodistas, en 2017 fueron 125 y en lo que va corrido de este año, tan solo en los primeros 7 meses, ya van 100 casos. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, dice que Lenín Moreno pactó la entrega de Julian Assange con Washington durante la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Desde Quito nos informa Giselle Jácome.
La visita del presidente Lenín Moreno al Reino Unido tuvo expectativas sobre el tema de Julian Assange. El mandatario ecuatoriano señaló que hay que encontrar una salida dialogada y la garantía de que la vida del hacker no corra peligro. Manifestó que el problema fue heredado de su antecesor, Rafael Correa, y que no aprueba la actuación de Assange.
Jamás he estado de acuerdo con la actividad que realiza el señor Assange.
Desde el año 2012, Julian Assange es huésped de la Embajada de Ecuador en Londres. Bajo el gobierno de Correa, tuvo todas las facilidades para permanecer intocable en este estrecho espacio. En el gobierno del presidente Moreno en el 2017, la entonces canciller María Fernanda Espinosa, en un intento por lograr que Assange dejara la embajada, le otorgó la nacionalidad ecuatoriana para que fuese considerado como un diplomático y así evitar la detención al momento de salir por parte del gobierno británico. Esto no fue aceptado por Londres y el hecho provocó un gran rechazo hacia la ex canciller Espinosa en Ecuador. El presidente Moreno ha señalado que mantiene un diálogo constante con los abogados de Assange y el gobierno británico para resolver este problema.
Hemos conversado ya y claro, lo estamos tratando con el asesoramiento legal del señor Assange y lo estamos tratando con el gobierno británico, que es con quienes nos corresponde tratar el problema.
El expresidente Rafael Correa no tardó en reaccionar y tras fuertes críticas a Moreno señaló que la entrega de Assange ya ha sido pactada entre el presidente Moreno y Washington.
Yo creo que es cuestión de tiempo, esto ya está pactado, ya está todo acordado con el gobierno norteamericano, sobre todo después de la visita del vicepresidente Pence hace unas semanas al Ecuador.
En Ecuador se espera el anuncio de la decisión del gobierno sobre el futuro del caso. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. El exjugador emblemático de los Bravos de Atlanta, Chipper Jones, fue exaltado el domingo al Salón de la Fama y pronunció un discurso conmovedor bajo la mirada de su esposa Taylor, quien en cuestión de horas dará a luz a un hijo que recibirá el nombre de Cooper en honor al recinto de Cooperstown tras este día tan especial. Ante el desafío retórico, Jones respondió de maravilla, tal como lo hizo en el terreno durante su carrera de 19 años con los Bravos. Ella cambió mi vida para siempre, dijo el pelotero retirado mientras su esposa se enjugaba las lágrimas. Hicieron falta 40 años y algunas imperfecciones graves en mí en el camino para encontrar mi verdadera profesión. Ahora hemos integrado a nuestras dos familias. Esto me ha dado lo que he buscado durante mi vida entera, la felicidad auténtica, dijo. Unos 50.000 espectadores se congregaron en un día soleado para rendir honores a los 6 nuevos miembros del Salón de la Fama. Los otros 5 fueron el dominicano Vladimir Guerrero, Jim Thome, Trevor Hoffman y así como los ex compañeros de Detroit, Jack Morris y Alan Trammell. En el fútbol de Estados Unidos, Zlatan Ibrahimovic anotó su primer hat-trick de la Major League Soccer durante un lapso de 24 minutos de la segunda mitad, lo que llevó a la LA Galaxy a una victoria de 4-3 sobre Orlando City el domingo por la noche en Carson, California. Ibrahimovic ahora tiene 15 goles en 17 partidos con el Galaxy, anotando múltiples goles en 5 ocasiones desde que se unió al club a fines de marzo. Giovanni Dos Santos también anotó con una asistencia de Ibrahimovic y agregó una asistencia propia para Los Ángeles Galaxy, que están invictos en sus últimos 9 partidos y ahora se colocan en el tercer lugar en la conferencia oeste. Cristian Higuita y Dom Dyer anotaron para Orlando City, quien también se benefició de un gol en propia puerta. Los Leones tuvieron una ventaja de un gol en 3 ocasiones distintas. Orlando City ha perdido 3 juegos seguidos y tiene hasta el momento 1-12-0 en sus últimos 13 partidos. Los Leones han concedido 4 o más tantos en 4 partidos diferentes durante ese tramo. Y finalmente, el jugador brasileño Neymar admitió que algunas de sus reacciones fueron exageradas tras recibir faltas durante el reciente Mundial. El astro brasileño añadió mediante un video difundido el domingo por uno de sus patrocinadores que ha cambiado todas las críticas que recibió en su país y en el extranjero por fingir faltas. Pueden pensar que exagero y a veces sí exagero, pero la verdad es que sufro sobre la cancha, dice Neymar en un anuncio en referencia a la derrota de la selección brasileña ante Bélgica en los cuartos de final. Neymar afirma, pueden pensar que me caigo demasiado, pero la verdad es que no me caí, me derrumbaron, dijo. Nosotros hacemos una pausa en Buenos Días América al retornar las noticias del mundo del espectáculo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América Los Ángeles, de Charlie, regresa a la pantalla grande el próximo año, esta vez con una directora y un trío multirracial de mujeres lideradas por Kristen Stewart.
You know, I signed that release waiver, so you can just feel free to stick things in my slot.
Sony Pictures anunció que la estrella de Twilight, Kristen Stewart, junto a las actrices británicas Naomi Scott y Ella Balinska, protagonizarán la más reciente versión cinematográfica sobre la serie televisiva Charlie's Angels de los años 70.
Once upon a time, there were three little girls who went to the police academy.
Los Ángeles de Charlie apareció por primera vez en la televisión estadounidense en 1976, protagonizada por Farrah Fawcett, Kate Jackson y Jacqueline Smith como sexy detectives privadas enviadas en misiones especiales por su invisible jefe.
Es Charlie.
La serie generó una adaptación cinematográfica en el 2000 protagonizada por Lucy Liu, Cameron Diaz y Drew Barrymore, quien regresó para la secuela de 2003, Los Ángeles de Charlie Full Throttle.
Charlie, Delta. 3397.
Más noticias desde Nuestra Señora Reina de Los Ángeles, así se llamó originalmente esa ciudad, en realidad Nuestra Señora Reina de Los Ángeles Asistencia. Bueno, la cadena de televisión CBS anunció recientemente que tres exsecretarios de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, Colin Powell y Madeleine Albright, tendrán apariciones especiales en el drama de televisión política Madam Secretary en octubre. Los tres ya han firmado su participación, que involucra a la secretaria de Estado ficticia Elizabeth McCord, interpretada por Tia Leoni, recurriendo a sus colegas más experimentados en busca de consejo y asesoría. La serie regresa en su quinta temporada el 7 de octubre.
Brand new Madam Secretary.
Barbara Hall, creadora y productora ejecutiva de Madam Secretary, dijo en un comunicado que, citamos, fue un privilegio enriquecernos de la experiencia de tan distinguidos dignatarios. En agosto, mes que comienza, se conmemoran los natalicios de Satchmo y de Michael Jackson, Pops y el Rey del Pop. Louis Armstrong nació el 4 de agosto de 1901 en Nueva Orleans. Próximamente hablaremos del cumpleaños 60 del Rey del Pop. Alejandro Escalona, Voz de América.
El presidente Donald Trump dijo que hay consecuencias cuando la gente cruza la frontera ilegalmente y afirma que muchos que lo hacen usan niños para sus propios fines siniestros. En un mensaje posterior, el presidente amenazó con permitir que cierre el gobierno si los legisladores demócratas en el Congreso no aprueban todas sus exigencias de inmigración. Estaría dispuesto a cerrar el gobierno si no nos dan los votos para la seguridad fronteriza, dijo Donald Trump. Y hasta aquí, Buenos Días América. Les informó Henry Llanos. Gracias por su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Bill Barber. Los invitamos a visitar nuestra página web en voanoticias.com y a seguirnos en Twitter en @voanoticias.